Buenas tardes, buenas noches ya. Un gusto compartir con todos, con todas, encontrarme con viejos amigos del movimiento indígena como Cecilio Osorio. La primera vez que entré a una comunidad nativa fue con Cecilio, mejor no decimos hace cuántos años, pero fue hace mucho. Si se nos pide hablar de la situación política del movimiento indígena en el Perú, vale la pena tomarse un pequeño momento para pensar, como ya se dijo en el panel anterior, recordar en qué país estamos y qué características tiene, ¿no? Compartirlo tal vez con los hermanos, hermanas que están viniendo de fuera. Perú tiene muchas particularidades, ¿no? Un país que ya vive más de 25 años de neoliberalismo, donde se desarticuló completamente el movimiento popular, social en general. Donde se desmantelaron los derechos sociales, los derechos indígenas también. El único país que le quitó la característica de la propiedad inembargable, inalienable, imprescriptible, dos de esas condiciones se retiraron en la Constitución del Perú. Cuando todas las constituciones iban para arriba, acá íbamos para atrás. Y es un país donde, trágicamente, por el proceso de violencia política que vivimos durante tantos años, se crearon las condiciones para que ese neoliberalismo se imponga muy fuerte, no solo por la fuerza de las armas o por el ejercicio del poder, sino en los imaginarios, como alguien decía hace rato, ¿no? Y ahora tenemos varias generaciones de peruanos, de peruanas, que no entienden o que no están acostumbrados al debate político mínimamente respetuoso como hay en otros países, ¿no? Aquí, como bien decía Rocío Silva, se dan el lujo de decirle terrorista, antiminero a cualquiera que no esté de acuerdo con un proyecto, decirle terrorista y que eso se repita y que nadie diga nada, ¿no? Que no salga el presidente a pedir disculpas, sino más bien lo repita también el presidente del Consejo de Ministros. Es decir, estamos en un país donde los términos del debate se han polarizado muchísimo y hay un sector, una derecha, digamos, sólida, consolidada en los medios de comunicación, que ha desinformado durante décadas a la población. Y es muy difícil en ese contexto reconstituir el movimiento popular, ¿no? Entonces, todo eso diría que estamos en el peor de los escenarios y que todo nos va a ir mal, pero hay que ver también que en ese proceso, en ese contexto, ya hay muchísimas fisuras, muchísimos quiebres en ese modelo que durante tantos años se ha impuesto. Si no fuera así, si el modelo fuera tan bueno, no pasarían pues el susto cada 5 años con un candidato que critica el modelo, como fue la última vez con Humala, y la vez anterior también con Humala, que estuvo cerca de ganar. Y cuando ganó Alan García, también vendía una imagen de que era medianamente crítico al modelo. Entonces, si es tan bueno, ¿por qué no llega a ser aceptado por todo el mundo, ¿no? Hay crisis, hay cuestionamientos. Hay cosas que no funcionan y cada vez más gente se da cuenta de que esto no puede seguir tal como está. En ese escenario que estamos, hace 5 años el debate sobre Bagua era central en el país, ¿no? Apareció el movimiento indígena para muchísima gente. Yo escuchaba decir a algunos analistas importantes, políticos, que decían: hay un nuevo movimiento social en el Perú, hay DCEP. O sea, nuevo movimiento si existe desde el 80. Otra cosa es que ustedes no lo conocían. Gran parte de la sociedad no lo conocía. De hecho, los que trabajábamos sobre derechos indígenas, todos nos conocemos porque éramos poquitos, ¿no? Pero del 2008 para acá el tema se ha abierto y es parte de una agenda consistente en el debate político nacional. Se abrió una oportunidad importante para que la agenda indígena entre al debate político nacional. Y de hecho, no es casual que Humala haga ese gesto simbólico de decir: la primera norma que voy a aprobar es la ley de consulta. Pero todos sabemos lo que sucedió después. Y a eso quería llegar, compañeros, compañeras, amigos, amigas. ¿Cómo asumir la agenda política de los pueblos indígenas? ¿Qué es lo que se podría concentrar en algunos mensajes que como comunicadoras, comunicadores pueden orientar en la discusión nacional o en la discusión con los políticos, ¿no? Yo creo que a estas alturas ya no se trata solamente de hablar de que tenemos derechos, sino de complejizar el debate, aclarar qué significan estos derechos. y, dicho en el mejor sentido de la palabra, radicalizar el debate sobre los derechos. Y digo radicalizar en el sentido estricto, ir a la raíz. O sea, ¿esto qué quiere decir exactamente? Por ejemplo, la consulta previa. Hoy se está discutiendo y están haciendo un esfuerzo enorme los hermanos del lote 192 en la Amazonía Norte sobre sus derechos con Perú Petro y con el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Primera vez que se vence un contrato petrolero en el país, ya pasaron más de 40 años y tienen que renovar, van a hacer una consulta. Es la primera consulta, creo yo, no sé si comparten mi opinión. Ha habido procesos valiosos a nivel nacional, como la ley forestal, etcétera, pero la primera consulta sobre un caso de industrias extractivas que se está discutiendo en serio, donde los hermanos le dicen: yo quiero discutir cómo va a ser la remediación de mis territorios, quiero discutir la titulación, quiero discutir monitoreo comunitario, quiero discutir participación en beneficios. Y el Estado no ha sabido qué responder durante más de 2 años. Y llega el momento clave de la consulta, se vence el contrato, ya tienen que resolver. Sigue sin saber qué responder y los pueblos firmes con su agenda y con propuestas concretas. La consulta previa no es un fin en sí mismo, es un mecanismo para algo. Entonces hay que tener muy claros qué derechos queremos pelear ahí, qué es lo que le proponemos a la sociedad para cambiar este país desde los pueblos indígenas, ¿no? Es un Perú, acuérdense, que nace con una constitución que no tenía una letra sobre los pueblos indígenas. El Estado peruano nace en 1821, la República, ¿no? Y no decía nada de los pueblos indígenas. Desaparecieron de la ley. No desaparecieron de la realidad, pero no estaban incluidos en el modo de sociedad peruana. Hasta 1920, en la Constitución del 20, recién se les reconoce, 100 años después. 100 años después, pero los pueblos seguían ahí. A estas alturas, ¿qué dice la constitución nuestra sobre los pueblos indígenas? Prácticamente nada, nada. Dice que las comunidades campesinas y nativas son una forma especial de propiedad agraria, que tienen autonomía como comunidades, eso sí. Bueno, y hay el artículo que se logró incorporar sobre la justicia indígena, el 147. Nada más. Por más que exista el convenio 169, hermanos, hermanas, que es exigible, que es parte del bloque de constitucionalidad, etcétera, los funcionarios peruanos, los estudiantes de derecho, los que van a ser los futuros abogados, autoridades, etcétera, no entienden de qué se trata porque uno lee el modelo constitucional y ahí no aparecen los pueblos indígenas. Mientras en Colombia, con muchos problemas, obviamente, ya se les está otorgando por ley o por norma pública, recursos a los resguardos indígenas para que administren la salud y la educación. En Bolivia están discutiendo redefinir el marco territorial con las autonomías indígenas. Sabemos que hay problemas, sabemos que hay bloqueos políticos, pero esa es la discusión, por lo menos a nivel formal. Aquí seguimos discutiendo si la comunidad va a tener su título, si no va a tener su título, un señor que se cree experto que dice mejor titúlenlos a nivel individual, como hacemos en la costa, con COFOPRI, el señor De Soto. Es decir, el debate aquí está muy atrás, muy atrás. Se aprueba la ley de consulta y año y medio después Humala dice: yo creo que la consulta, ¿cómo va a ser si ya tienen gobernador? Será para los aislados nomás, dice, para los pueblos en aislamiento. Eso ha dicho el presidente de la República, el que aprobó la ley de consulta, porque no se toman en serio la discusión sobre los derechos indígenas. Está ahí, se tiene claro que son derechos, hay que profundizar esa discusión. Cambiar el modelo constitucional debería ser una agenda central también. Que los pueblos indígenas aparezcan, su propiedad colectiva, pero también que sean parte del modelo político del país. Como los resguardos indígenas en Colombia tienen poder como un municipio. Eso es lo mínimo. Como las autonomías indígenas que se quieren construir en Bolivia sean una especie de gobierno regional con autonomía presupuestal, etcétera. Ese es el debate que deberíamos tener. Si se cumple, no se cumple, muchas cosas pasarán, pero deberíamos por lo menos estarlo discutiendo y estamos muy atrás. Otra cosa, compañeros, creo que hay que discutir muchísimo, ya lo han dicho antes. El tema institucional, el Estado no está hecho para los pueblos indígenas, con mucho aprecio por diversas personas, colegas, amigos, amigas que se han hecho el esfuerzo de trabajar en el Viceministerio de Interculturalidad, pero seamos sinceros, no funciona, compañeros, y el gobierno no se lo toma en serio. Se necesita, como decía Gladys, una apuesta por una institucionalidad más grande. Pelear el tema de los imaginarios colectivos, ya lo han dicho también, toda su agenda de reivindicación, de aparecer en el censo, etcétera, reivindicar la identidad indígena es algo que ustedes ya están haciendo, no necesitan mayor consejo allí. Pero hay un tema también que se discute poco vinculado a la economía indígena. Y ese es un debate serio y complejo, compañeros, porque todos nosotros como aliados, amigos del movimiento, siempre valoramos este esfuerzo de constituir la apuesta por el buen vivir, un paradigma alternativo. Pero seamos sinceros, no se sabe muy bien qué cosa es. Digo, lo pueden saber los pueblos, pero no se ha logrado convertir en un sentido común para el resto de la sociedad. ¿Por qué? Porque el señor Correa también dice que él aplica el buen vivir en Ecuador, pero es más minero que cualquiera. Y nuestro querido hermano Evo Morales, que ha sido un líder histórico, etcétera, también habla del vivir bien, pero básicamente son carreteras, si no preguntemos lo del Tibnis. Entonces, el concepto se ha confundido, se ha complejizado, ¿y quién dirige ese debate? ¿Están los pueblos indígenas diciendo buen vivir significa esto, esto, aquello, como para ponerlo en debate con el resto del mundo, del planeta, o todavía hay una tarea pendiente? Hay una tarea pendiente, ¿no? Y hay tareas pendientes también más de corto plazo, la economía extractiva, ¿qué hacer ahí? Yo les pongo provocadoramente, con quienes he trabajado saben que hemos sido siempre críticos a las industrias extractivas. ¿Qué hacer con estos hermanos que están planteando ser socios de la minería? Porcentajes, participaciones. ¿El movimiento indígena les ha dicho algo? No, porque esto nos va a llevar a tal camino, o sí en tales condiciones. O lo que hacen otros pueblos que dicen, yo voy a hacer mi propia empresa y voy a intervenir. Ese debate hay que darlo. No digo que nos vamos a volver en esa figura, pero eso está ahí. Y ya aparecen actores que empiezan a decir, yo voy a resolver el problema de las comunidades ofreciéndoles un porcentaje. El mismo Kuczynski en su plan de gobierno lo dice. Que lo haga, no sabemos, pero lo pone como para decir, yo enfrento el problema, ¿qué me dicen ustedes? ¿No? Ese debate también hay que darlo, compañero. Yo terminaría diciendo que no hay cambio social sin sujeto. Necesitas consolidar el sujeto social de cambio, o los muchísimos sujetos sociales de cambio, que son los muchísimos pueblos indígenas del Perú y sus organizaciones. Ese trabajo todavía sigue siendo, siempre hay un esfuerzo valioso, pero hay que hacer muchísimo por ahí. Tenemos un núcleo sólido de compañeros que están en provincias y en todos los espacios nacionales e internacionales defendiendo el mismo discurso. Yo creo que también hay que apostar por eso, ¿no? Se hizo durante años, tuvo su efecto, y ahora tal vez falta trabajar mucho en ese movimiento indígena que tenga objetivos de corto plazo, independientemente de cualquier estructura partidaria, movimiento, donde esté, pero que sea consistente con un mismo discurso y que apunte en estos cambios sugeridos, ¿no? Yo lo pondría ahí para conversar con todos ustedes. Gracias.